campaña Camisa Blanca de Mi Esperanza. Pacifiquemos todo. Vamos a dedicar el programa a las cosas bellas de la vida, a los vínculos de hermandad y de cariño, a lo que hay entre unos y otros, más allá de las desavenencias políticas y las situaciones de la coyuntura, que ahora hacemos un puntito ahí. Vamos a dedicarle el viaje al centro de la noche al vínculo eterno e indisoluble, más allá de lo que suceda, porque momentáneamente siempre algo puede suceder y porque la historia no es lineal, sino que es irregular y es dinámica. Vamos a dedicarle el tiempo, este preciado de 2 horas de aire, a todo lo que puede suceder bueno y ha sucedido bueno en la historia de cada uno de ustedes y de todos nosotros entre España y la Argentina. Todo, todo es todo. Todo puede ser desde Almodóvar y Darín hasta Sabina y Serrat, hasta los escritores que hemos leído, los viajes que hemos hecho y la historia de nuestros abuelos, de migrantes que han venido a forjar también la Argentina. El ir y vuelta, ¿eh? El ir y venir como un puente que está construido y que es un puente que no se rompe, no hay ninguna posibilidad de que exista algo que detone ese puente más allá de la escalada dramática que pueda contarnos la realidad. Entonces, España, Camisa Blanca de Mi Esperanza. Yo recordaba que iba con un compact disc en el auto de mi padre, que mi padre lo tenía ahí en la guantera, y era este disco en vivo en el que estaban Ana Belén, Víctor Manuel, Joaquín Serrat y Joan Manuel Serrat, y era un discazo, y cantaba con La Ventanilla Baja España, Camisa Blanca de Mi Esperanza. Entonces me traje este disco para arrancar el programa.
Te digo tres.
Diga, Birmaje.
Influencias españolas en mi vida.
Tres influencias, me gusta la.
Determinantes desde mis 16 años hasta hoy.
Sí.
Paco Ibáñez.
Mirá.
El gran cantautor.
Sí.
Marcó mi existencia.
Ajá.
Cervantes, El Quijote.
Por supuesto.
Lo leí por lo menos 2 veces, uh-huh, y una lo escuché en audiolibro mientras, uh-huh, corría. El Quijote es definitivo en mi existencia.
Mirá qué bueno.
Y Charo López.
Charo López.
Por su belleza.
Hermosa.
Esos tres nombres me acompañan desde que tengo la edad de la razón, los 16 años,
ajá,
hasta hoy. Y mi abuela Fortuna,
uh-huh,
sefaradí, necesariamente tiene que haber tenido ancestros españoles, sefaradíes.
Claro,
por ella era sefaradí.
Uh-huh.
Sefarad es como llamaban los judíos a España.
Ah, mira qué interesante. No,
algo de vos, España, ajá, ajá, llega hasta mí.
Bueno, algo de vos, España, llega hasta mí. Me hiciste pensar en mis influencias. No lo sé, pero por ejemplo, para haber sido periodista, Arturo Pérez Reverte es una influencia.
El diario El País.
Bueno, ni que hablar en el diario El País, que todavía lo leo. Lo leo como si. Lo leo todas las mañanas como si leyera Clarín. Es como, de repente, mi lectura de mi recorrido obligatorio. Reverte, Joaquín Sabina. Son míos. Son de mi juventud. Se han quedado en mí para siempre. Serrat, para mí, en menor medida. Pero era mi padre cantando Serrat. Y las historias del barrio, porque las historias del barrio son cruciales en esto, porque los que fuimos infantes entre los 70 y los 80 hemos tenido un vecino español, un gallego del barrio, un español de la cuadra, un migrante que había llegado de alguna manera y que atesoraba una historia que no la conocíamos muy bien, pero estaba ahí pegado a mi casa, pegado a la casa de Bursaco, a la casa de mis abuelos. Vivían Manolo y Paquita. Ojalá me estén escuchando sus hijas, les mando un abrazo, alguien me debe estar escuchando. Manolo era carpintero y Paquita lo acompañaba en la vida. Y Manolo era un carpintero gallego. Y entonces yo iba a la carpintería. Recuerdo el aserrín y recuerdo los trabajos y recuerdo la madera. Y yo creo que esa carpintería, si hoy se viera y si uno pudiera sacarle una foto, sería como un museo. Porque era un lugar muy, pero muy acogedor y pintoresco. Y era la españolidad que había al lado de casa. Y Manolo se cruzaba al mediodía de los sábados o de los domingos a las 11 de la mañana a tomar el vermú. Y había una mesa en un patio con un vermú de Gancia, porotos, cartas para jugar al truco y el diario por ahí suelto, dando vueltas, y así pasaban las mañanas hasta que venía la hora del estofado y las pastas, o del asado, que era según el día el menú que proponía siempre un domingo. Y ahí estaba Manolo, ¿eh? Sanchecito, me decía, Sanchecito, ¿cómo va, Sanchecito? El novio también decía otro, ay, miro el noviocito, el novio de mi tío, que después se casó con mi tía. No, era el novio, ahí está el novio. Y era un español hecho y derecho, que para mí es un ser inolvidable.
Creo que todos tuvimos
un... Todos.
Por ejemplo, Manolo, ¿no? Los almaceneros.
Claro.
De a una cuadra de mi casa, que hablaban en lenguaje... Perdón,
con el acento traído,
ya no,
¿no?
Me acuerdo si de Galicia.
Sí, yo por ahí digo gallego y me estoy equivocando.
De Andalucía, creo que estos sí eran gallegos. Ahora,
sí.
Vi la serie Asunta.
No la vi todavía.
Que está bastante bien, pero hay algo encantador, que es cómo hablan los gallegos. Tiene un acento muy particular. A veces lo mezclan con el gallego original, creo que es el galaico.
Sí.
Que es un idioma en sí, no es el español,
claro.
El gallego. Pero además, cuando hablan en español, lo hacen con un acento muy dulce, muy llamativo. Es encantador escucharlos.
Qué interesante.
Los gallegos.
El tema es España porque me parece que merece el está disparado por el despelote de Milei, ¿no? El asunto Milei-Sánchez. Podemos pensar un poquito antes de sumergirnos en el viaje al centro de la españolidad y la argentinidad entrelazadas. En esto, ¿no? Que pone a Milei en un lugar y a Pedro Sánchez en otro. No sé, ¿qué les sugiere el escenario?
Muy brevemente.
Dale, Marce, dale.
Por supuesto, lo óptimo hubiera sido que ninguno de los dos
que nada pasaba
agrediera al otro. Uh-huh. Las agresiones comenzaron por el lado de Sánchez y el gobierno español contra Milei, yo creo que eso es indiscutible. Sánchez ya apoyó a Massa y agredió a Milei antes de que se convirtiera en presidente. Posteriormente, uno de los ministros de Sánchez lo llamó drogadicto,
sí,
a Milei, adujo que las actitudes de Milei estaban relacionadas con las sustancias ilegales. Eso es inaceptable. No lo hicieron renunciar. Las disculpas que pidió fueron muy leves. Cuando Milei visitó España, varias ministras de Sánchez lo volvieron a castigar retóricamente. Y Milei finalmente dijo que la esposa de Sánchez es corrupta y que Sánchez se esconde detrás de ella. Es un intercambio de obuses, en ambos casos inadecuado. De todos modos, Sánchez retira a su embajadora en Argentina. Eso es sacar los pies del plato, en mi opinión, completamente desubicado. No se retira un embajador por algo así. Las dos naciones están felizmente condenadas a la hermandad eterna, como bien señalás, y yo creo que Sánchez termina siendo el más desubicado de los dos al retirar a su embajadora de Argentina. Me callo.
Perfecto. Yo pienso que Milei no tendría que haber dicho nada de lo que dijo, que Milei sabía que iba a provocar y a tocar una tecla que iba a generar una escalada de algún tipo, que posiblemente sea extrema esta medida de quitar el embajador, pero bueno, son consecuencias que podrían haberse evitado si Milei hubiera hecho su acto con Vox y no hubiera tocado la música para los oídos de esa gente que quería escuchar ese delirio, ese grito, ¿no? Permanente. Creo que gana Milei poniéndose como un personaje del plano internacional, yo digo la extrema derecha, el ultraliberalismo, pero gana en construirse así. No ganamos ni los argentinos ni los españoles, nadie. Y también, al cabo de 24 horas de locura, también detecto el artefacto político que visualiza Sánchez, ¿no? Dice, esta pelea me la agarro porque tengo una elección parlamentaria por delante donde las cosas no están fáciles. Entonces, parece una pelea de laboratorio, donde los dos encontraron qué hacer para ganar. Me parece que nos meten, yo creo que Milei la dispara, más allá de esos comentarios de los ministros, que son comentarios de ministros como puede hacer cualquier ministro de argentino sobre cualquier otro, y que me parece que no merecen mayor atención. Creo que Milei va a España para generar este revuelo, sin darse cuenta que el revuelo se fue de madre con la reacción de Sánchez. Bueno, en fin, pero son puntos de vista que les voy a ser muy, muy honesto. Es tan dinámica la realidad. Yo no me quedo en la misma. Ayer tenía una posición, hoy tengo una posición un poco más moderada, hoy entiendo un poco más el juego de un lado y otro. Uno también lee las cosas y vas aprendiendo, porque hay información que no tenés.
Tal cual.
¿Entendés? No la tenés. Entonces yo, ayer mi punto de vista era por qué pasó esto, hoy entiendo también un poco más la estrategia de Sánchez. Uno va. Viste, yo no me caso con estos los sabelotodos del periodismo que te plantean que las cosas son de una manera.
¿Entendés? Es el petróleo.
Para un poco.
Seguramente flaco. Tenga algo que ver.
Para un poco. Sí. Mientras tanto hay algo que preservar que me parece que es una historia común, ¿no? Una historia de una cultura común.
Un idioma común.
Una hermandad fenomenal de los pueblos, un viaje de ida y vuelta en el tiempo, porque así como fuimos, la Argentina fue un vergel, un lugar de prosperidad y un anhelo, hoy también para muchos argentinos lo es España. Muchos argentinos han experimentado, han decidido en los últimos años el camino hacia España, cansados un poco de que Argentina no ha dado pie con bola en los últimos años, no le ha encontrado la vuelta a las cosas, y los que han podido han elegido un camino de viceversa, de regreso, que es muy parecido, con los matices de época naturalmente, al que sucedió en los albores y en los mediados del siglo XX. Entonces, digo, hay una historia que va resignificándose una y otra vez, más allá de las peleas. Y todos ustedes que están del otro lado seguro que tienen algo que decir de España. No podría ser de otro modo. Ustedes tienen seguro algo que contar de su relación con España. Hayas conocido o no hayas conocido España, hay algo de lo español que está dentro nuestro. No hace falta estar, tocar las calles de cualquier ciudad española para sentirse parte de eso. Guste o no, es un poco lo que somos. Somos el resultado de un encuentro en el tiempo entre un pueblo y otro. Así que, si les parece, nos llaman, Marian querida.
Sí.
¿A dónde nos? ¿Había gallegos españoles en tu infancia?
Había almacenero.
¿Sí? ¿Almacenero?
Y también me acordaba de esto, de lo mismo, ¿no? De la música, de escuchar desde muy chica Serrat, porque mis papás lo escuchaban. Ajá. Y después yo ya de más grande también, fue más Sabina, fui más, sí, de más ese lado. Fuiste. Pero escuchando ya en la cultura, en todo, siempre estaba, es parte de nuestra idiosincrasia.
Frente a estos dos jóvenes,
¿cómo se nota
admiradores
eso,
de Sabina, que comparto la admiración, sí, tengo que decir que este viejo adversario se posiciona junto a Serrat.
Sí, vos,
claro. Entre los dos, como dijo Balbín de Perón, ¿no? Este viejo adversario, no
se
sé de
pone,
quién,
se pone,
pero es amigo, recibe a su amigo Serrat, adorando a Sabina. Lo adoro.
Sí, yo creo igual.
Creo que es un artista.
Lo adoro.
Es imposible, sí, expresar la admiración que siento por Sabina, pero si tengo que elegir, me quedo con Serrat.
Yo tengo el tema que Sabina es mi hombre en esta historia, mi elegido, pero la mejor canción es de Serrat y es Mediterráneo.
Claro, totalmente de acuerdo.
Me pasa eso.
Es una de las mejores. Yo creo que ese disco, si no el mejor, es uno de los mejores que se compuso en lengua española.
Posiblemente, ¿no? Hay muchas historias alrededor de Mediterráneo. Hay muchas historias sobre cómo fue escrita la canción. Creo que fue elegida la mejor canción en un ranking de estos medio.
Son esos rankings que estamos de acuerdo.
Estamos de acuerdo. Que parece que fue elegida la mejor canción en español de toda la historia.
O sea, que con razón.
Mediterráneo, la mejor canción de la historia. Hay muy lindas versiones de Mediterráneo. Hay una de, mira, hay versiones de una versión de Jorge Drexler que es muy lograda. Otra versión de Estopa, que es muy lograda también, de Mediterráneo.
Lolita Flores.
Hay mucha reversión de Mediterráneo que vale la pena escuchar. Y hay siguiendo esta historia del ranking de que fue elegida la mejor canción de en español de todos los tiempos, hay toda una historia de cuándo Serrat la compuso. Parece que una historia dice que la compuso en una gira por México, no está bien del todo claro, y que hay una añoranza del Mediterráneo. Y otra es en un lugar de retiros, en un lugar de retiros que fue famoso en los años 70, a donde se iban los artistas a hacer como retiros espirituales, y que tenía un... Seguro que algún oyente me va a poder clarificar esto. Estoy seguro que ustedes pueden ayudarme a completar esta información que estoy dando de memoria. Una especie de lugar donde se podía contemplar el mar, y resulta ser que era inmejorable lo que pasaba ahí con el Mediterráneo, que se te metía encima. Y entonces el tipo vio que de Algeciras a Estambul buscaba su primer amor donde quiera que vaya, y así fue como Serrat compuso Mediterráneo. Y ya que la puso Marcelo Nelly, la metemos y la escuchamos. La versión de Drexler. Ah, mira qué bien, dale.
Quizás porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno.
La de Drexler es buena. Nunca me parece que nadie supera a Serrat.
Es imposible.
Ahora al final vamos.
Ahora acabo de googlear cuántos años tenía cuando lo escribí.
¿Cuánto tenía?
Él nació en el 43.
Sí.
Y la canción la estrenó en el 71.
¿Tenía?
Quizá la compuso en los 70. En el 70, perdón. ¿Cuántos años tenía? ¿27? Es imposible.
Increíble.
Creo que hay una parábola que es: Serrat compuso esta canción cuando tenía 27 años, que es un niño.
Tremendo.
Para componer esta genialidad, en donde ya habla de la muerte. Y Sabina, ahora a los 70 y pico, compuso una de sus mejores canciones, que es Sintiéndolo Mucho.
Mirá, y hay
una obra de arte.
Yo no soy spinettiano, pero Barro, tal vez, que es la primera samba, la primera chacarera del rock, la primera folclore del rock nacional, y es una belleza. A los 17 la compuso Spinetta. Dios mío, por Dios. Barro tal vez lo compuso a los 17 años.
¿Entendés? Bueno, Andrés Calamaro también empezó a tocar a los 17.
Terrible.
No sé cuál de las genialidades las compuso. A los 17 ya salía de gira.
No, Mil Horas, por ahí.
No sé si Mil Horas o alguna.
Mil Horas o Costumbres Argentinas.
Y para la que pasamos ayer. La dos más famosa. Mil Horas.
Mil Horas la pasamos, y la otra.
¿La de que canta Lali es Mil Horas?
Sí, Mil Horas.
Sí,
Mil Horas.
Y hay otra más. Singa Mulán.
Himno de
Singa Mulán. Singa Mulán.
No, pero Singa Mulán.
Son de ahí.
No sé
era
si
un
alguna
pibe.
No tenía 17 años.
Y vamos con el Mediterráneo de Estopa, creo, ahora.
¿Cómo me olvidé Singa Mulán?
Quizá porque mi niña sigue jugando en tu playa. Yo escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos, como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero.
Bueno, y para todos ustedes, ahora, ya, Paloma San Basilio.
Quizás porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en...
Te recomiendo, Gonza,
sí.
Y hoy que estamos en este programa, y a todos los radioescuchas, escuchar la ópera Evita de Paloma San Basilio.
Ajá, mira, qué bueno.
1982.
Bien.
Extraordinario.
Que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. De fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero,
estamos haciendo el viaje al centro de la noche, ya saben que llaman al 1130-030790, dejan mensajes. Acá estamos con Mariana Martí, con Marcelo Birmacher Sánchez, quien les habla. Somos un equipo, estamos contentos y felices de hacer este programa que cada noche nos lleva de viaje a un lugar diferente, a la vida de un personaje, a una historia de amor, a un vínculo histórico entre pueblos, a un tema por ahí a veces de la actualidad, algunas veces, pero siempre es un azar. Es un azar hacer este programa tan maravilloso, el viaje al centro de la noche de Radio Mitre. Ustedes del otro lado completan. Nosotros lanzamos la propuesta y ustedes completan. Hoy, España-Argentina, camisa blanca de mi esperanza. España-Argentina, indisolubles, vínculo para siempre. Historias de idas y vueltas, de abuelos, de padres. Abuelos y padres que han llegado. Hijos y adultos que ahora emprenden el viaje inverso, y todos tenemos algo con España, un ida y vuelta que es indisoluble, ineludible y está por encima de cualquier rencilla política. 1130-030790, 1130-030790, llaman y terminamos este mix de Mediterráneo, insuperable, con su autor, por supuesto, y en su versión original.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo, que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal, y dejad que el temporal desguace sus alas blancas, y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. Más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Sus ojos negros, cuando el cielo se puede tocar, hay que volar y no mirar al suelo. Maldita realidad que nos baja de las nubes a una fría terminal. No la he vuelto a ver más, no la pude olvidar. Y me perdí en San Telmo tantas noches al azar. Voy sin billete de vuelta, mi corazón entre deseo y turbulencias, buscando la coincidencia. reserva en un vuelo Madrid Buenos Aires la encontré y se detuvo el tiempo. Abróchense los cinturones cuando la besé y no te cuento el resto.
Mientras hacemos nuestro viaje de cada noche, nos podemos ir comunicando. Déjanos tu mensaje de WhatsApp en el 11-3-003-0790.
Hola, buenas noches, Gonzalo, Marcelo, Mariana, equipazo. Bueno, con respecto a los españoles inmigrantes, Villa Pueyrredón estaba lleno, mis recuerdos de los almaceneros, de mis recuerdos de todos los vecinos, de amigos de mis padres, gallegos, los hijos que nacieron aquí en Argentina. Realmente en los años 60, primero, principio de los años 60 hasta el 70, era maravilloso escucharlos, tenerlos de vecinos, gente buenísima, siempre educados. Y con respecto a estos dos presidentes rozando la psicopatía en ambos casos, no vamos a, ni tenemos ni debemos permitir que suceda esto con la embajada, que suceda con las relaciones, bajo ningún concepto. Carlos de Devoto, un abrazo.
Hola, buenas noches, muchachos de la noche. Hay tantas cosas, le agradezco a España, le agradezco por Paco Ibáñez, por Paxi Andión, por Nino Bravo, por Joan Manuel Serrat, por los poetas de la resistencia, por la poesía en general, por Góngora, Quevedo, por todo y tanto.
Ahora hay que volar y no mirar al suelo.
Hola, González Sánchez. Mi nombre es Lidia. Mi hermana era nacionalizada española, trabajaba en Fuerteventura, en Canarias. Yo no llegué a conocer porque le tengo miedo al avión, así que no llegué a ir. Bueno, mi hermana, ella estaba allá, le gustaba mucho España, pero más le gustaba Alemania porque ella recorría un poco los lugares. Y trabajaba en el Hotel Riu. Yo creo que si yo hubiera estado vivo en este momento, estaría diciendo que es una idiotez lo que están haciendo el presidente de España, que muy bien económicamente, por lo que yo hablo con algunos españoles, hay muchos que no lo quieren, así que a mí me parece toda esta pelea como dos chicos que se están peleando. No le doy tanta importancia.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar.
Sea dedicada a ese salto de libertad del soldado que huye de Alemania del Este, ¿no? ¿No? Es
yo siempre lo interpreté así.
No, es eso. Está basado en esa historia.
Yo siempre
es
lo
un soldado
así.
Que está. Es una foto muy famosa, el soldado de la calle no sé cuánto, de la Strasser no sé cuánto. Hoy estoy trabajando en memoria, sin apelar archivos.
Ratificás algo que yo siempre intuí.
El soldado hace. La descripción es la de ese salto. Que
salta el Checkpoint Charlie.
Es el Checkpoint Charlie, es el tipo que está en Alemania del Este, en Kreuzberg. Y el tipo, bueno, dice: no quiero estar en esta opresión, en este régimen opresivo, donde estoy vigilado y no soy libre. Y el tipo toma carrera y salta las ruedas, esas roscas, el alambre de púa enroscado.
Claro, el muro.
El salto de la libertad. Y está dedicada
a ese tipo. ¿Y lo derriban? Porque sabés que mataron a más de 1,000 personas.
Sí, no, sí, yo estuve en esos museos.
Lo mismo.
Que son espectaculares.
Lo mismo, y te cuentan toda la historia.
Sí, son espectaculares.
El edificio desde donde se veía el muro, desde Alemania Oriental. Espectacular. Todos los que querían escapar.
Espectacular.
Ninguno quería escapar del occidente para el otro lado.
No, nadie. Nadie quería meterse.
Nadie.
No.
Todos iban de la maravillosa igualdad socialista hacia el injusto mundo liberal, pero se iban para el otro lado y los mataban en el camino.
Terrible.
Maravillosa canción, pero en la canción lo matan al protagonista.
Vamos a googlear, porque eso sí que está.
En la de Nino Bravo lo matan.
En la vida real, en la
canción. El protagonista de la canción. Lo matan.
Supongo que el salto del soldado.
Iba tan feliz que no escuchó la voz que lo llamó y tendido en el suelo se quedó, sonriendo sin hablar. Y de su pecho flores carmesí brotaban sin cesar, lo mataron.
Okay.
Lo mató un Otto.
Dios mío.
Un Otto, un chucrut lo mató.
Hay una serie que se llamaba Vientos de Agua, que ustedes la deben haber conocido. Sí. Y
Campanella.
Es Campanella, exacto. La primera referencia que hay rápido, si queremos ver una historia de inmigración entre España y la Argentina, es un poco siempre la misma. Lo interesante es que siempre es la misma historia, ¿no es cierto? En este caso es Héctor Alterio, 1934, un asturiano que hace el camino de ida, digamos, desde España hacia la Argentina, que es una especie de vergel, ¿no? Donde una tierra de posibilidades para superar hambrunas y dejar atrás las penurias de la Europa de principios del siglo. Y la historia tiene un giro temporal que también está protagonizada por el hijo mismo de Alterio. Está en las plataformas, se puede volver a ver una y otra vez. Para los que no la vieron, se las cuento, no estoy spoileando nada, pues es un clásico. Que vuelve en la crisis de 2001, hace el camino inverso, ¿no? De la Argentina a España, porque la Argentina lo expulsa y la única salida es Ezeiza. En aquellos momentos usaba y se apelaba mucho a esa definición. Hoy podríamos agregarle un capítulo nuevo, ¿no? Porque España crece, tiene su prosperidad asentada en los acuerdos europeos y todo lo que ya sabemos. Y de repente tenemos que muchos argentinos en el último tiempo han elegido España como un destino para organizar la vida, para pensar una vida posible, alejada un poco de los sinsabores de la vida cotidiana en la Argentina, que algunos se lo bancan más y otros se lo bancan menos.
¿Te puedo incorporar un personaje que acabo de descubrirlo? La princesa Leonor, la hija de Felipe y Leticia.
Sí.
Bellísima.
La vi hace poco, la vi hoy.
Hermosa.
Que estaba agradeciendo, estuvo en Zaragoza. La vi que salió de la escuela militar o algo.
Fragante.
No la conocía, sí.
Googleala después.
Sí, porque fue noticia.
Después lo hablamos.
Bueno, Vientos de Agua, para recordar, Vientos de Agua, que fue una serie importante, que hizo historia. Ahí va.
Yo miro la ventana y veo Argentina. Y cuando esté allí, miraré lejos, por la ventana. Los veré a todos.
Bueno, la verdad es que lo que venía era pedirte trabajo.
Y cuando el tren no funciona más, te tienes que bajar, papá. Hay que bajarse y buscarse otro laburo.
Y ayer me sacaron de clase de nuevo por el tema de la plata. Es un papelón.
¿Hay otro horizonte?
Dos horizontes.
Y ya Argentina.
Pensábamos en España.
No, España no. ¿Por qué? ¿Por qué España, mamá?
Busca tu futuro, Ernesto. Yo ya soy tu pasado.
Bajar a medir gas.
No te la puedo creer.
¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Robaron el banco?
No, el banco nos robó a nosotros.
Pero querida, ¿cómo es lo que quiero que hagas? ¿Para qué estás sentada ahí?
Eso, vete tú.
Andate vos primero, Ernesto. Te conseguís un trabajo, nos vas mandando la plata de a poco y nos vamos yendo.
Andrés.
¿Tú?
Julius.
Bueno, soy Laia.
Ciao, io sono Gemma.
La brecha dice que en América tutti saremo uguali.
Estamos ya, coño, que estamos ya, coño, que estamos ya.
¿Y vos te estás escapando de Argentina? La Argentina no te da guita, vos venís a buscar plata.
Llamaba por el anuncio de alquiler. Sí, argentinos.
Hola.
Pero mira, tú mete 1 millón de euros en una cuenta aquí y ya verás cómo tienes todos los derechos del mundo.
Francamente soy inmigrante, señora, y necesito trabajo, ¿sabe?
Armas, no libros. Fusiles necesitamos. Yo lo que digo es que empecemos ya.
Estoy bastante preocupado con Chema.
¿Qué haces ahí parado?
La guerra empieza mañana. Hoy es el cumpleaños de Chema.
¡Viva!
¡Viva España!
¡Viva! ¡Nazi, fascista,
soberanista! ¡Nazi, fascista!
No, católico. Anarquista.
¡Cago en mi madre! ¡Todo el día se afuera! ¡Acá!
¡Arancuto! Sí, mi viejo tuvo otra vida, pero ¿qué fue? ¿Agente de la CIA? ¿Qué es lo que fue?
¡Qué cagada te mandaste, Vidal!
Venga ya, me manda mucha.
¡No, por favor, dime!
Se liberaron, ahora fuman, usan pantalones, trabajan, están en el gobierno, lo único que falta es que voten.
Desde aquí vivo ya mi hermano.
Que dan ganas de verla.
Sí.
Dan ganas de verla, dan ganas de verla.
¿Ese festejo que dice ganamos es que empezó la guerra?
Empieza la guerra, empieza, es el comienzo de la guerra civil española, entiendo.
Me recuerda, si están festejando eso, me recuerda ahí. Lo que el viento se llevó, que los sureños festejan que comienza la guerra.
Mirá.
Y Clark Gable los mira diciendo:
es verdad que empieza así.
Te estás equivocando, mamá. Sí. Te estás equivocando. No festejes.
Sí, vamos a seguir en la línea de historias de los que viven, Iván. Migrantes. Me parece que es un buen momento ahora que pusimos vientos de agua. Dale.
Mi nombre es Elida, soy gallega, nací en Vila García de Arousa, provincia de Pontevedra. Vine acá a los 9 años, reclamada por mi papá, que ya hacía 3 años que estaba acá. Eso me parece que me va a poner mal. Fue difícil. El barco se llamaba Córdoba, salimos en junio, creo que de allá. Y fue difícil porque, salvo mi hermana más chica, mi hermana y mi mamá y yo vinimos todo el viaje prácticamente mareados. Mareados, vomitando y qué sé yo. O sea que fue un viaje difícil. Yo después me repuse un poquito, creo que más o menos al pasar Brasil, ya me repuse un poquito y ya podía andar. Y mi mamá pobre, todo el tiempo preocupada por mi hermana más chica, porque ella, como no se mareó, andaba por todo el barco. Y bueno, nosotros lo fuimos llevando así, gracias a Dios. Los camareros eran muy compinches, sabían la situación que estábamos pasando y la cuidaban mucho a mi hermana. Ese es el recuerdo que tengo, triste también, porque veníamos como medio asesinados todos. Eran como bodegas inmensas, con camas superpuestas. Y bueno, los hombres en un lado, las madres en otro con los hijos. Así fue el viaje. Bueno, baños inmensos, que es lo que recuerdo, los baños inmensos, con muchas duchas para bañarnos todos juntos y así.
Sé que este testimonio muy, muy lindo, muy sentido. Cada vez que es la noche de los museos acá en Buenos Aires, yo me repito en uno siempre. Voy una y otra vez al viejo hotel de inmigrantes. Me encanta ir de noche. Está pegadito a la Dársena, a la escollera Dársena Norte, donde están los buquebús, ¿no? Ustedes ven, ahí están los buquebús, el Papa Francisco, están todos ahí. Pasás el puerto este de pasajeros turísticos que te conduce a Uruguay, y generalmente ahí suele estar la Fragata de Libertad cuando están en Argentina. Y ahí pegadito está el viejo hotel de lo que fue el viejo hotel de inmigrantes. Y es un museo fuera de serie, parece un viejo hospital, ¿no? Muy bien conservado.
Es muy significativo ese museo.
Ah, es precioso.
Los museos en general me deprimen. Y ese museo me llama mucho la atención.
Es bello ese museo.
Pues está la historia de los argentinos.
Está la historia contenida.
Está vivo el museo.
Muy vivo.
Que es lo que me produce como cierta tirria de los museos en general, que los veo muertos. Los veo como algo donde hay silencio. Tenés que fingir asombro.
Sí, sí.
Ves cuadros que no entendés y tenés que decir, oh, que. Sí. En cambio, el Museo de Inmigrantes son historias.
Son historias.
Y es la historia de la gente que llegó a este país.
Sí, sí.
Es apasionante.
Es apasionante, es un gran museo. Dan ganas de quedarse mucho tiempo porque te colgás un poco mirando historias de apellidos, siguiendo linajes, siguiendo viajes de vida, de personas, registros de personas que llegan a la Argentina. Hay muchísima información, pero tiene algo de... tiene un espíritu condensado. Algo tiene que está condensado en ese lugar. No es lo mismo que el museo construido adrede por un proyecto naturalmente en un lugar per se, un momento en un lugar determinado. Digo, esto es algo que es como han logrado, no sé quién lo hizo, no tengo la más mínima idea, pero han logrado contener el acontecimiento que narran. Lo tienen contenido, el espíritu, estás ahí, ese es el lugar, ¿no? Donde están los primeros registros de estas personas que llegaron para escribir la historia de la Argentina. Laburando, ¿no? Metiendo, agarrando la pala y saliendo a laburar. Que nosotros todo el tiempo decimos, agarra la pala. Esto viene de gente que bajó de ahí y vio que había para hacer. Y yo venía con mi oficio y era esto, y si se podía hacía esto, y si no, lo que fuera. Y se pusieron a laburar y sacaron adelante un país. Porque es así. Después hubo una gran convergencia, ¿no? De procedencias y también... pero sacaron adelante, forjaron una nación. Y es la nuestra, ni más ni menos que la nuestra. Con todas sus imperfecciones, ¿no? Migrantes españoles que arriban, parte 1.
Puerto de la ciudad de Buenos Aires. Ustedes recuerdan que hace muy poco tiempo estuvimos aquí, a bordo de un buque español que llevaba de vuelta a la madre patria gran cantidad de migrantes que habían pasado la mayor parte de su vida aquí entre nosotros. Hoy venimos a recibir un grupo traído por el cine que viene al contrario, viene a trabajar nuestro país, a conocer la Argentina, a hacer patria aquí con nosotros. Llegaron hace pocos momentos, pero vengan a conocer algunos. ¿De dónde vienen ustedes?
De Sevilla.
De Sevilla. ¿Y a dónde van?
A Resistencia Chaco.
Al Chaco. ¿Y por qué al Chaco?
Porque tengo allí mi hermano.
Ah, ¿y él le mandó llamar?
Sí, señora.
¿Y qué es lo que hace su hermano en el Chaco?
Periodista.
Es periodista, colega. ¿Y usted qué va a hacer?
Yo con él.
¿Va a trabajar con él?
Sí, en su casa.
¿Cuántos años tiene?
14.
¿Y tú qué piensas hacer?
¿Estudiar?
Yo estudiar. ¿Sí? ¿Y qué es lo que te gustaría estudiar?
Bachiller, estoy estudiando bachiller.
¿Y están contentos de venir a la Argentina?
Sí, sí, estoy contento porque tengo muchas ganas de mi hermano. Muchos años que no lo veo.
¿Cuántos?
Pues 20.
20, así que te va a hacer toda una reunión.
Me alegra, que tengan mucha suerte. Gracias.
Gracias.
Todos los días lo encontraba.
Esto era de 1969, el registro. 10, recién les hablaba del hotel de inmigrantes. Dale, cerremos con eso.
Cuando los inmigrantes que se embarcaban en Europa llegaban a Buenos Aires, desembarcaban por el amarradero que estaba aquí cerca del hotel y hacían los trámites que correspondían, los trámites migratorios, los trámites aduaneros, y como eran muchos los empleados de migraciones que había, las familias solían separarse en distintos escritorios. Así fue que muchos hermanos fueron inscriptos por distintas personas y como no hablaban una palabra de castellano, nombraban sus apellidos en formas diferentes. Así fue que muchos hermanos terminaron teniendo en la Argentina apellidos diferentes. Una vez que habiendo hecho los trámites entraban al país, algunos de ellos se iban por las calles rumbo a Buenos Aires porque tenían algún familiar, algún amigo o ya habían conseguido trabajo. Muchos venían hacia aquí por el parque que estaba preparado para recibirlos, llegaban al hotel y en el hotel podían hacer todas las tareas durante los 5 días que el Estado les permitía estar aquí. Recordemos que era un hotel, es decir, que gozaban de libertad, podían entrar y salir sin ningún problema. El hotel era gratuito y hay que ver en estos camastros la cantidad de inmigrantes que vivieron aquí. Una curiosidad es que los catres tenían una lona, no un colchón. ¿Por qué? Porque cada vez que cambiaba un inmigrante, las telas se lavaban para que quien llegaba al país tuviera una cama limpia. Otra de las rutinas que tenía el hotel eran las comidas, el desayuno, el almuerzo, la cena. Y durante el día los inmigrantes podían pasear por los alrededores del hotel o inclusive visitar la ciudad. Recordemos que el cierre de este hotel fue en 1953.
soliloquio oíamos entre paradas y Argentina despacito se colaba.
Bueno, ahí está Ismael Serrano, otro que se metió en un lugar, ¿no? Se ganó también, se metió un poquito en el inconsciente colectivo, ¿no? De todos nosotros, de lo que hay entre España y la Argentina. Después tenemos que meternos en Almodóvar, ¿no? Tenemos que pensar en
después de Serrat y Sabina,
Cecilia Roth.
Entre las nuevas generaciones, Serrano es el más exitoso, el más perdurable.
No sé, a mí no me entró, no, nunca me entró.
A mí su canción es una paradoja porque la letra me parece pésima.
Sí.
O por lo menos irritante, no pésima, digo mal, irritante. Uh-huh. Pero la melodía es tan encantadora que no la puedo parar de escuchar. Uh-huh. Papá, cuéntame otra vez.
Papá, cuéntame otra vez.
Me parece
un
temazo.
Pero te gusta la música.
Claro, la letra me parece patética.
A mí sí, a mí no me gusta.
Está bien compuesta.
Sí.
Dice tonterías, pero no la puedo parar de escuchar.
Yo lo ubico en esto. Hay un uruguayo que para mí se metió entre España y la Argentina, que es Drexler.
Claro, por supuesto. Sí, sí.
Que hizo algo raro, ¿no? Con su uruguayidad. Pero se metió entre España y la Argentina.
Totalmente de acuerdo. ¿No? Es ecléctico.
Que ha edificado también ese puente. Drexler vive entre Madrid, Montevideo y Buenos Aires. Sí. Y va y viene haciendo una especie de triángulo, ¿no?
Sí, pero digamos, si decimos españoles, Serrat, Sabina y...
Bueno,
a mí me gusta mucho Papo Ibáñez, pero no suena.
No, pero dijimos Ana Belén.
Por supuesto.
Víctor Manuel.
Pero yo creo
Nino
que...
Nino Bravo. Aute.
Aute, bueno, ni
poneme, hablar. Poneme Aute. También. Vamos con Aute. Ay, camino amor sexto. Mío. Esta quiero escuchar, Marce. Ay, amor mío. Qué terriblemente absurdo que es estar vivo. Esa.
¿Te animaste?
Sí, sí. Porque solo usted es el que.
No,
porque usted entona cada vez mejor.
No, pero vos tiraste un agudo muy difícil. Nosotros hemos cantado juntos muchas veces.
Ay, amor mío.
Esa sí. No me animo.
¿Te gusta esa, no?
Mucho, pero no me animo a cantarla. En cambio. De alguna manera.
Esa
es fácil de cantar.
Pero esta es más linda.
No.
Mire qué luminosidad que tiene.
Más linda que de alguna manera.
¿Hay
que olvidarte?
¿Qué dicen?
Me encanta este tema.
Es muy difícil. Está bien. Y
todos
lindo.
Los caminos conducen a Roma.
Bueno, Aute, para llegar hasta el Mitre Informa primero, creo que vamos bien, ¿no? Y se quedan ahí ustedes haciendo este viaje al centro de la noche maravilloso, ¿eh? Entre España y la Argentina, dale.
Y le hablo y le suelto una sonrisa, una blasfemia y dos derrotas. Luego apago tus ojos y duermo con tu nombre besando mi boca. Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Que el final de esta historia, enésima autobiografía de fracaso, no te sirva de ejemplo. Hay quien afirma que el amor es un milagro, que no hay mal que no cure, pero tampoco bien que le dure 100 años, eso casi lo salva. Lo malo son las noches que mojan mi mano. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo, sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Aunque todo ya es nada, no sé por qué te escondes y huyes de mi encuentro. Por saber de tu vida, no creo que vulnere ningún mandamiento. Tan terrible es el odio,
te atreves a mostrarme tu desprecio, pero no me hagas caso. Lo que me pasa es que este mundo no lo entiendo. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo.
Háblame de tu tierra, amigo mío. Cuéntame de sus cielos estrellados, sus llanuras y valles, lagos y ríos, y también de sus montes escarpados, si se aroma el tomillo y el espliego, en las serenas tardes de primavera, y si un rumor de grillos cascabeleros, enamorados cantan a las estrellas. Seguro habrá en tu tierra y entre tu gente pintores luminosos y poetas, centinelas tenaces y persistentes, el sutil sortilegio de las violetas. Háblame de tu tierra y de sus playas.
Adoro la literatura española. A los 13 años ya había leído a Sorina, a los 14 había leído las novelas ejemplares y El Quijote de Cervantes. Me encantaba Pío Baroja. A los 17 había leído la literatura del siglo XVII. Me encanta todo lo que sea español. Soy de familia italiana, pero no tiene nada que ver. Me encanta Serrat, para mí no hay otro como Serrat, y por supuesto la versión de él de Mediterráneo. Después, por amor al idioma, creo que me casé con mi primer novio gallego, que hablaba muy, pero muy bien. Ojo, no está muerto, lo que pasa es que me divorcié hace más de 50 años. Aparte de la literatura y la gramática no teníamos mucho en común, pero no importa, fueron todas excelentes. Y visité España 10, 12 veces. En una época conocí el subte de Madrid igual que el argentino.
Tierra y de sus costumbres.
Más o menos para la época de los años 67-68, yo estaba recién recibida de maestra y de noche estudiaba en la facultad. Las chicas de esa época, como teníamos el título, nos ganábamos unos pesitos dándole clases particulares a los chicos del barrio. En la esquina de mi casa, en Formosa y Riglos, había un almacén. Los dueños eran un matrimonio español que tenían un hijo que se llamaba José Luis. Y con ellos vivía un abuelo y un tío abuelo. Yo llegaba de la facultad a 10, 10 y cuarto y estaba en la esquina esperándome uno de los dos ancianos, por así decirlo, para que entrara, porque o José Luis no sabía hacer unas cuentas o tenía problemas con el análisis de oraciones. Solucionaba el problema, yo vivía a media cuadra, me pagaban con un hermoso y rebosante sándwich de jamón crudo y alguno de los dos o el papá del nene me acompañaban esa media cuadra hasta la puerta de mi casa. Un hermoso recuerdo. Cada vez que paso ahora por esa esquina, hay una confitería muy monona, me acuerdo de José Luis y su familia. Soy del barrio de Chacarita y mi nombre es Nilda.
Hola muchachos de Radio Mitre, compañía de todas las tardes. Los extrañamos cuando hay fútbol, en fin. Pero ahora hablamos de España. Mi padre y mi abuelo, emigrantes, vivieron con nosotros todo el tiempo. Mi padre llegó con 17 años. Y cuando se fue todo el mundo del puerto, él tenía una carta con la dirección donde mi abuelo estaba trabajando y tuvo que arreglárselas para llegar porque a mi abuelo no le dejaron salir del restaurante donde trabajaba de cocinero. La vida transcurrió con una mezcla de españolidad que era frecuente en la época. Yo soy de fines de los 40 y bueno, cada vez que yo preguntaba, algo ocurría, había que hacer algo y papá o el abuelo se levantaban y hacían otra cosa, no querían. Y así que fue una niña triste, melancólica. Con los años me di cuenta de que no era mi tristeza, era una tristeza heredada. Entonces pude escribir esto que les comparto. La nena tiene saudades y no lo sabe. Se le ha pegado melancolía y mientras juega sueña con rías y con pinares. Juega la niña y espía por esa grieta de idioma y de morriña. canta la niña y el canto tiene otro tiempo. Tiene otro olor el campo y otra es la viña. Sirena de vapores sueña la niña. El mar le cuenta cuentos de lejanía y le muestra pañuelos de despedida. La nena no lo sabe, tiene morriña. Soy Iris de Gleu, un beso grande. Y España es la segunda casa.
El sutil sortilegio de las violetas.
Mientras hacemos nuestro viaje de cada noche, nos podemos ir comunicando. Déjanos tu mensaje de WhatsApp en el 113-003-0790.
Hola, buenas noches, gente linda de Buenos Aires, de Radio Mitre, que los escuchamos todas las noches. Sobre lo español diríamos varias cosas. Mis abuelos maternos eran españoles. El padrino de mi hermana era gallego. Así que veníamos rodeados mucho de España, ¿no es cierto? Y mi suegro era español también, nacido en Mérida. Así que tenemos una vecina de este barrio que era de Bahía Blanca y se fue a vivir a España. Y allá tiene un lindo hogar, cada tanto viene y nos cuenta algo. No sé por qué pasó toda esta cosa fea, pero yo pienso que esto va a pasar, porque también en una época de batallas vinieron acá los españoles también a agredirnos en otras épocas, ¿no es cierto? Pero bueno, después seguimos hermanados. Así que pienso que todo esto se va a arreglar. Tenemos que tener esperanza de que eso pase. Y los españoles tampoco se pueden quejar mucho, porque sabían lo que esta señora hacía, ¿no? Pero no por eso vamos a tener algo contra los españoles, que no tienen nada que ver, ¿no es cierto? Bueno, les mando un abrazo grande. Soy Susana de Bahía Blanca. Los escuchamos todas las noches. Estamos prendidos acá porque trabajamos hasta tarde. Yo soy modista, mi marido tiene taller de calzado, así que estamos los dos cerquita, juntos y trabajando. Bueno, les mandamos un abrazo grande.
¡Viva la patria, carajo!
A esa gente tan linda que conduce este programa, ¿no? Les mandamos un abrazo grande.
Eu quero che tanto e ainda no sabes. Eu quero che tanto terra do meu pai. Quero as tuas ribeiras que me fan lembrar os teus ollos tristes. Déjame llorar un canto a Galicia, terra do meu pai. Un canto a Galicia,
teño morriña, teño saudade.
porque estoy lejos de esos teus lares, de esos teus lares, de esos teus lares. Teño morriña, teño saudade, teño morriña, teño saudade, porque estoy lejos de esos teus lares, de esos teus.
Buenas noches, Marcelo, buenas noches, Gonzalo. Qué hermoso pinta este programa. Esos son los programas que me gustan, los que nos remontan desde nuestra difícil realidad de todos los días hacia más allá, hacia lo que han hecho otros en nuestra vida y que nos alegran el corazón. Gracias, gracias, gracias. Soy Vicky de San Peña.
Hola, Gonzalo, Marcelo, buenas noches. Bueno, me encanta escucharte, Gonzalo, es un placer siempre. Y la verdad que el tema de hoy me toca especialmente. Me sé, mi abuela vino de Alicante a los 5 años, mi abuela materna. Mi hermano vive en Barcelona, mi única sobrina nació a orillas del Mediterráneo, en Barcelona. Nada, completamente interconectado siempre. Amando a Serrat, que lo escucho desde los 3 años, mi mamá ponía sus discos, bueno, también Paco Ibáñez, etcétera, toda la música, Sabina. Nada, crecí en una esquina de Buenos Aires, abajo el bar de los Gallegos, de toda la vida, se necesitaba algo, completamente hermanados, siempre comunicados. Parece mentira que nuestros dirigentes, nada, hagan este tipo de escándalos, de manifestaciones, cuando históricamente, bueno, somos prácticamente, bueno, somos hermanos, ¿no? Muchas gracias, buenas noches.
Cuéntame el cuento del árbol dátil, de los desiertos, de las mezquitas de tus abuelos. Dame los ritmos de las darbucas y los secretos que hay en los libros que yo no leo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Bajo mi rama tendrás abrigo.
Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron, de los tratados y los viajeros. Dame los ritmos de los tambores y los voceros, del barrio antiguo y del barrio nuevo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos.
Pues yo también, desde la primera vez que vine con Víctor a hacer un concierto hace muchísimos años, ¿recuerdas? 84, un solo concierto. Y me sorprendió muchísimo que hubiera tanta gente que sabía de mí, porque yo salía al escenario a tener que explicar, bueno, yo soy así, yo empecé tal, yo he cantado esto, yo hago teatro, soy también actriz, un poco, discúlpenme, pero en fin, voy a presentarme. Y de repente me sorprendió muchísimo que conocían qué cosas cantaba, lo que había grabado, a pesar de que no estaba editado acá en Argentina, ¿no? Y desde ese primer momento, bueno, no me quiero poner cursi, pero ha habido como una especie de idilio, ¿no? Un idilio que dura hasta ahora, y a pesar de que a veces somos infieles y tardamos en venir, y tardamos años en venir, pero sabemos que siempre está ahí, continuamente nos lo demuestran. Es una relación, yo es que creo que el público argentino, porque eso lo he visto con otros compañeros míos, actores, músicos, es absolutamente generoso. Absolutamente generoso. Entonces, cuando te abre la puerta y te tiende la mano, es ya un pueblo absolutamente fiel, sin duda. Cosa que en España no es tan así, ¿eh? En España tú cada vez tienes que decir, ay, tiéndeme la mano, estoy aquí, acuérdate, ¿no? Cada vez es como la primera vez, es mucho más árido. Y aquí no, una vez que te han dado la mano, sabes que esa mano está ahí para siempre. Es absolutamente generoso. Entonces, creo que es una relación, pues eso, fantástica.
Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Debajo mi rama tendrás abrigo.
Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron, de los tratados y los viajeros. Dame los ritmos de los tambores y los voceros, del barrio antiguo y del barrio nuevo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo.
Que nunca se descubrieron,
del río verde y de los boleros.
Dame los ritmos de los buzukis, los ojos negros,
la danza inquieta del hechicero.
Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire.
Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes.
Ven, pero no con la rabia y los malos sueños.
Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname,
mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo.
Tiene Buenos Aires, qué sé yo, un poema escrito, un verso que recuerdo de un adiós, y que le dedico a ese personaje que cantó y tanto tango herido. Va por Gardel.
Quería poner, pues estábamos hablando recién un poco de que da vuelta en los virales la película, el fragmento de Martín H. de la película, que hay algo ahí del juego. Entiendo que Lupi fue. Después Aristarain se metió en despelotes políticos que no tenía por qué meterse. Habló de más, que vive allá en España. Pero no, eso no quita que haya momentos memorables de las películas argentinas. Y siempre, obviamente, en este enlace entre España y Argentina está el elemento del exilio, ¿no? Como algo que construye también la historia. De hecho, hace poco estaba en Madrid y fui a visitar a mi amigo Daniel Ulanowski, Daniel Ulanowski y Raquel Garzón, periodistas culturales. Claro. Los inventores de Daniel de la revista Latido.
Ahí escribí.
Ahí escribiste, me imaginaba. Por eso te miré.
Inauguralmente. Bueno, el primer número.
Daniel Ulanowski y.
Después, y ahora hace el Mundos Íntimos.
Mundos Íntimos, que es todo un sello de Clarín, ¿no? Y Raquel es una excepcional columnista de cultura, de los diarios más importantes. Tienen una librería en Madrid, en el barrio de Chamartín, que está muy como en auge, una placita circular, y ahí están ellos, con una librería que se llama Olavide. Son amigos de gente que tenemos en común, hemos compartido años de redacción. Y entonces los vas a visitar y resulta que fui hace poco y estaba en la librería, está la muestra de Dani Jaco, que son fotos hechas por Dani Jaco durante los años de exilio, que muestran cómo era la vida de los argentinos exiliados, que eran muy jóvenes, y que, como dijo, la desacraliza. Lo escuché a Jaco cuando vino a hablar con la Nata acá, que el intento es desacralizar, quitarle solemnidad a lo que fue el exilio, que lejos estuvo de ser una penuria, sino un momento de descubrimiento, cierta garabía, se la pasaba bien en el exilio. ¿Entendés? No necesariamente el exilio era más tormento del que se escapaban los que tenían que irse. Y es interesante ese muestrario de fotos, pues se ven a un puñado argentino que después son personajes que conocemos. Por ejemplo, hay una foto gigante de Caparrós, ¿no?, que está ahí. Pero el libro, por ejemplo, La llamada de Leila Guerriero, que lo estoy leyendo, están estos personajes de Jaco y de sus fotos, ¿no? Y el exilio una y otra vez vuelve en los libros, en las historias, en las películas. Y ahí está dando vuelta como viral la de Aristarain, Martín H., ese padre que es director de cine, le va de puta madre y le cuenta a su hijo un poco esto de lo que realmente pasa.
¿No extrañas? ¿Nunca te dieron ganas de volver?
Eso de extrañar, la nostalgia y todo eso es un verso. No se extraña un país. Se extraña el barrio en todo caso, pero también lo extrañas si te mudas a 10 cuadras. El que se siente patriota, el que cree que pertenece a un país, es un tarado mental. La patria es un invento. ¿Qué tengo que ver yo con un tucumano o con un salteño? Son tan ajenos a mí como un catalán o un portugués. Son estadísticas, números sin cara. Uno se siente parte de muy poca gente. Tu país son tus amigos, y eso sí se extraña, pero se pasa. Lo único que yo te digo es que cuando uno tiene la chance de irse de Argentina, la tiene que aprovechar. Es un país donde no se puede ni se debe vivir. Te hace mierda. Si te lo tomas en serio, si pensás que puedes hacer algo para cambiarlo, te haces mierda. Es un país sin futuro, es un país saqueado, depredado, y no va a cambiar. Los que se quedan con el botín no van a permitir que cambie.
Que la patria es un verso, estoy de acuerdo. Pero el otro es muy pesimista. Todo puede cambiar. No creo que estemos mucho peor que otros países.
Pero Argentina es otra cosa. No es un país. Es una trampa. Alguien inventó algo como la zanahoria del burro. Lo que vos dijiste, puede cambiar. La trampa es que te hacen creer que puede cambiar. Lo sentís cerca, ves que es posible, que no es una utopía, es ya, mañana, y siempre te cagan. Vienen los milicos y matan 30.000 tipos. O viene la democracia y las cuentas nos cierran, y otra vez aguantar y a cagarse de hambre. Y lo único que puedes hacer, lo único en que puedes pensar es en tratar de sobrevivir o de no perder lo que tenés. El que no se muere, se traiciona y se hace mierda. Y encima te dicen que somos todos culpables. Son muy hábiles los fachos. Son unos hijos de puta. Pero hay que reconocer que son inteligentes. Saben trabajar a largo plazo.
Cuando volvemos vamos a escuchar a Oscar, el amigo Oscar Martínez, que está viviendo ahí cerquita del barrio Salamanca. Iba a tomar un café con él, quedé para verlo también y tomar un feca cerca de la puerta de Alcalá. Y no lo pudimos porque yo me tuve que poner a laburar y tuve que suspender. Quizá la próxima nos veamos. El amigo Oscar Martínez, cuando volvemos lo escuchamos sobre sus razones para irse para allá. Está instalado definitivamente en Madrid. Pero después el mito informa primero.
Sin vos es dudar de todo menos tu amor. Sin tus pavadas,
caminatas eternas, el otoño en retiro. Ya te he perdido, porque ya te he perdido. Madre, sin vos es ternura errante, sin tu sonrisa y tu voz cantante. Sin vos es dudar de todo, menos tu amor.
Que era para contar que mis abuelos maternos vinieron de allá de Galicia, de Santiago y Coruña. Y después, bueno, acá aparecieron en Devoto en el año 43. Y bueno, ahora quedé yo.
Hola, buenas noches, Gonzalo, Marcelo, Mariana. Yo, para agradecerle a España, le tengo que agradecer a mi abuelo y a mi abuela, que me enseñaron el amor por la patria, por el suelo que te da comida, que te cobija, que te da refugio, y el amor por España, tierra que no volvieron a pisar, y yo tuve la suerte de pisarla, y cumplí mi promesa de traerle un poco de tierra de sus casas, para que estén con ellos. Daniel de San Justo, un abrazo grande. Con vos, Marcelo, siempre recuerdo a Pepe de ayer, las charlas que tenía los viernes.
El pueblo que dice Gonzalo, donde se refugiaban los artistas, es muy parecido a Calella de Palafrugell, está un poco más al sur, también sobre la costa de Girona, y es Cadaqués. Es Cadaqués, que hoy día todavía se nota la influencia de la época hippie y de la convivencia que tuvo ese lugar con tantos artistas. Y tiene una pequeña bahía muy cerrada, que por eso se llama Port Lligat, que es donde está la casa de Salvador Dalí, que tenía su casa de verano allí. Una casa preciosa que se puede visitar.
Madre, sin voz es ternura errante, sin tu sonrisa. Soy tu voz cantante, madre sin voz, es dudar de todo.
Me gustó mucho esta canción de Coti. No.
Muy lindo.
Coti tiene algo que al final me empieza a gustar. O sea, algo que me pasa con Coti.
Tiene un par de canciones.
Sí.
Excelentes.
Sí.
Por ejemplo,
Tu nombre.
Todo tu nombre es maravillosa. La mejor versión es con Chano.
Muy buena la versión con Chano.
Bellísima. Sí. Para mí es superior al original, ¿eh?
Sí, puede ser.
Me encanta con Chano.
Sí.
Su primer éxito con Calamaro, Nada fue un error.
Sí, un temazo.
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 Y Por el bien de los dos, que creo que no se llama así, pero ese es el estribillo.
Sí.
Es buenísima. Esos son temazos.
Tiene algo que.
Y después hay mucho relleno.
Sí,
¿quién no?
Todo,
¿quién no?
Una formulita que va.
Claro,
que
pero sus buenas canciones son muy buenas.
Pero Coti tiene algo, sí, que al final se lo descubre uno. Ahí estábamos recordando el tema de que fue noticia hace muy poquito nomás, Oscar Martínez, que volvió a la Argentina para promocionar una serie que hizo con Connie Duprat, que todavía no la vi.
Bellas Artes, ¿no?
Bellas Artes, la tengo que ver, la tengo que ver. La quiero ver, pero tengo miedo que se me agote la fórmula con Duprat.
Claro.
tengo miedo, que eso, esos también hicieron puente, armaron también algo ahí entre España y Argentina, ¿eh? Y de hecho hicieron una película con Oscar Martínez y con Penélope Cruz y con Antonio Banderas,
claro.
¿Cómo se llama? Competencia Oficial.
Sí.
Muy buena, rara, cínica. Y no quiero que se me agote la fórmula, que son tan buenos, han venido acá, son amigos.
Claro. Me gustó mucho El Encargado, ¿eh?
El Encargado es buenísimo.
La de Franchella, me encantó.
El Encargado es buenísimo. El Encargado es superior. Y ¿cuál fue la otra que vi hace poco? Ah, la de Brandoni.
Nada. Brandoni y De Niro.
Muy buena. La de Brandoni.
¿Cuál te gustó más, El Encargado o Nada?
No, El Encargado no la terminé de ver.
Ah, yo sí.
Te confieso que
no. Las dos temporadas enteras.
Ah, no, no la terminé. No la terminé.
Y me gustó, a mí me gustó más El Encargado que Nada.
Ah, mira vos. No, a mí Nada me gustó mucho. Mucho. Y después de sus películas, me gusta El Hombre al Lado. Me parece la. Me gusta más que El Ciudadano Ilustre. Me gusta más El Hombre al Lado que El Ciudadano Ilustre. Es una. No es cierto la película esa. Y tengo. Ahora quiero ver esta Bellas Artes. Pero tengo miedo que se me agote la fórmula y no quiero. Y pienso que puede ser parecida, y no lo es seguro, a otra que hacen de con Franchella y Brandoni, sobre un pintor.
Sí. Que no tiene un nombre parecido.
Parecido, ¿sabes? Parecido, sí, sí. Sí. Que la, mi obra maestra.
A mí no me convenció esa película.
Ah, esa a mí tampoco.
La de Brandoni.
No, a mí tampoco. A mí tampoco,
como no, pintor, no.
No le encontraba en la vuelta. Pero bueno, en fin, resulta que viene Oscar Martínez a la Argentina hace unos días. Le mandamos un abrazo gigante, es amigo de verdad, lo apreciamos. Y presentó la película, pero presentando esta serie. Pero resulta que terminó explicando las razones por las que, y te guste o no, son las razones de Martínez, por las que finalmente se hace más de un año que está viviendo en Madrid, cerquita de la Puerta de Alcalá. Tengo ese dato. Dale.
La decadencia me da mucha tristeza, pero es muy obvia, muy ostensible, muy evidente ya para cualquiera. La crispación, ¿no es cierto?
¿Te costó mucho ponerle el cuerpo a vos?
Espera, por un lado está eso, la inseguridad. Es decir, cuando yo me cruzo con argentinos, van muchos, hay muchos que se han ido allí, pero además hay muchos que van a pasear. Obviamente, me ven por la calle caminando, lo primero que me dicen, ¿qué diferencia? ¿Por qué? Porque van con el móvil por la calle, porque pueden comer en una terraza con la cartera y la cosa, porque pueden salir cuatro mujeres de noche y cruzar, no sé, el Parque del Retiro, no les pasa nada, porque, digamos, te sacás una mochila, una cantidad de cortisol de vivir en estado de alerta, que lo notás en cuanto bajás del avión. Eso le pasa a todo el mundo, ¿eh? Después, sí, el espíritu social, el clima social que hay, el ánimo social, es alegre, despreocupado, no se habla de política. Aquí no se habla de otra cosa que de política. Eso hace una calidad de vida, amén de que, bueno, es un país que funciona. ¿Qué quiero decir con esto? Es un país donde hay crédito, por ejemplo. La primera vez que a mí me ofrecieron un crédito, yo le decía al oficial del banco de cuentas, no, yo en mi vida tomé un crédito de un banco. Me dice, no, pero hasta que un día me explicó. Y cuando me explicó que me podían dar una cantidad de dinero importante al 3% por 3 años, dije, ¿cómo? ¿Y cuánto pago por mes? 50 euros. Ah, y luego cuando puse la casa, el mismo muchacho del banco me dice, electrodomésticos, dice, nosotros tenemos planes con empresas, ¿no? La Caixa. Digo, no. Me dice, bueno, yo te digo, a 4 años, pones toda la casa en cuotas. Sí, digo, ¿y cuánto pago? Sin interés. ¿Cómo sin interés? Cero interés. Otra galaxia para nosotros. Okay. Yo aquí nunca tomé un crédito en mi vida.
Y bueno, es muy contundente lo que dice. Es muy contundente la posibilidad de lo estable, ¿viste? A mí hay algo que siempre digo cuando hablo de los países nórdicos, que tuve la suerte de conocerlos, y mi hermano vive en Dinamarca, y leí también mucho a este tipo que fue un fenómeno, que para mí no era tan bueno, pero lo leí porque me subí a la ola, Notgar, este tipo que escribió 6 tomos, que era medio pesado, la verdad, esos 6 tomos, llamaba Mi Lucha. Leí 3 de Mi Lucha. Uno que se hizo fue muy, muy ruidoso, se llamaba Un Hombre Enamorado. Y no contaba nada, pero lo leí. Y el gran valor que tienen estas naciones muy, pero muy prósperas, que de eso está hablando
Martínez,
es la previsibilidad. No hay otra cosa. No hay nada más que eso. Es lo que digo siempre. La posibilidad de que vos querés ser Mariana, querés ser locutora y vas a ser locutora. vas a planificar tu vida, vas a lograrlo, simplemente tenés que acogerte a las normas, al sistema y caminar. El sistema te va a llevar, no te la va a hacer fácil, no te va a hacer. Y vas a poder comprarte una casa porque el sistema te va a ofrecer en algún momento, como sos locutora y tenés tus ingresos, ni siquiera tenés fortuna, tenés unos ingresos de clase media. Y el sistema te va a permitir y te va a dar crédito. Entonces vos no vas a tener la urgencia de ver cómo reconvertirte ni qué hacer. Ese es un valor que bueno, lo que hace Martínez está destacando un poco eso, ¿no? Esa chance de que las cosas funcionen, que es lo único que queremos nosotros también. Cuando anhelamos España o cualquier otro mundo es porque no queremos otra cosa.
Quisiéramos que nuestro país funcione así, no irnos a otro lado.
No, por supuesto. A mí me da pena cuando hay un gran problema. El otro día me lo decía un remisero que me llevó a Barajas. Me fue a buscar y me llevó a Barajas. Me dice, tenés un problema ahora. Yo ya hace mucho que voy seguido. Y él me decía, tenés un problema ahora. ¿Por qué? Porque conoces este lado. Pero te lo digo bien, yo sé que Argentina es un país que es adorable, que ustedes son increíble gente, pero también entiendo los quilombos que tienen, me dice. Y el problema es que conoces lo que querés ahora. Por ahí el que no lo conoce no se da cuenta de qué estamos hablando, pero el que lo conoce se vuelve con esa sensación de no es mucho más lo que pido, solamente pido esto. ¿Entendés? Y eso es terrible. Es una certidumbre. Siempre se apela a la inseguridad, ¿no? Pero dejando de lado eso.
Creo que una de las cosas más tristes en ese aspecto es argentinos que son exitosos en el mundo.
Claro.
En el sentido de que pueden decirse a sí mismos, yo no era el problema. Hay algo que funciona mal, porque acá me está haciendo bien. Y no te hablo de alguien que simplemente logró sobrevivir, sino que se destaca en el lugar donde llega.
Claro.
Es requerido. Es inmediatamente contratado.
Exacto.
Y no es Brad Pitt, que lo podría lograr en cualquier lado. Es alguien que tiene su singularidad y sin embargo le va bien a donde va y se siente cómodo porque las cosas funcionan. Y al mismo tiempo yo tengo una mirada romántica, que es que Argentina y los argentinos tienen también elementos que comparativamente son mejores. Por ejemplo, los argentinos en nuestros 200 años de historia nunca fuimos tan salvajes como los alemanes, los italianos y los franceses entre 1039 y 1945. Nunca cometimos barbaridades semejantes.
No.
Lo podemos decir con toda tranquilidad, sí. Con la frente en alta.
Ajá.
Alemania es la locomotora de Europa, pero también fue la guillotina de Europa durante...
Exacto.
No 5 años, sino entre el 33 y el 45, Alemania arruinó el mundo, literalmente. Mataron 50 millones de personas. Nosotros no. Las peores cosas que hicimos nos enteramos solo nosotros.
Claro.
Y eso es una ventaja comparativa. Quizás por la negativa, pero es una ventaja comparativa. Y hay algunos climas, algo del humor y algo del arte argentino, que yo creo que sigue siendo un valor único.
Uh-huh.
Y eso me da alguna esperanza.
Yo creo algo que es esto de argentino, para hacer un poquito de ruptura y no ser tan buenos. Creo que el cine argentino es mucho mejor que el cine español. Y creo que los actores argentinos son más creíbles que los actores españoles.
Bueno, los actores argentinos, por ejemplo. Yo creo que en la actualidad,
sí.
Franchella, haciendo El Encargado,
sí.
Es mejor que el 80% de los actores que vieron Netflix.
Claro.
Te hablo de Netflix, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí.
Me gusta más Franchella que todos los que vieron Netflix. Es más auténtico.
Sí.
Y ya no te digo en lo que hace a naturalismo. Verosimilitud, sí.
Uh-huh.
Pero es una singularidad que tiene él que los demás no tienen. Y que si lo metieran en Netflix, la perdería.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Tienes razón. Comparto, José, adhiero 100%. Te digo, las ficciones españolas no me las creo. Necesitan un poco de un argentino siempre.
Totalmente de acuerdo.
Necesitan de un Esbaraglia, que te guste. Necesitan de un Martínez, necesitan de un Darín.
Te lo voy a decir con esta grosería. La fantochada de La Casa de Papel.
Por eso.
Déjame de joder. Prefiero los avioncitos de papel casete.
Por supuesto.
Es una fantochada.
Es una fantochada.
Me llamo Berlín, vengo a robar el banco.
Por favor, chicos.
Es un cotillón, es un pelotero.
No,
es un pelotero. Andá a laburar, papá.
Totalmente.
Mirate El Robo al Banco Río.
Mirate la de Acasuso. Mirate la de Acasuso.
Mirá una de
con
verdad.
Peretti y Franchella.
Así que, ¿qué te ponen? El Chapulín Colorado robando un banco. 100%. Es una payasada.
La ficción.
Pues si fuera humor está bien, pero no es humor, parece cha-cha-cha. No. Oye, yo me llamo París y robo un banco.
Total.
Hombre,
total.
Estoy en contra del capitalismo.
Joaquín Sabina, que nos faltaba Joaquín, sobre la Argentina, dale.
La primera vez fue en mis sueños. Yo soñaba como esos sueños que nunca se van a cumplir, ¿no? Leía de niño qué pasaba cuando los artistas españoles iban a América. Hablo de Lola Flores y de esas cosas, ¿no? Llevaba la maleta tan cargada de mitos que cuando aterricé en Ezeiza y empecé, a mí no me conocía nadie, pero empecé a caminar por Buenos Aires, por Corrientes, con las librerías abiertas toda la noche y con cafés en cada esquina y con esas chicas. Yo pensé que el territorio de los sueños existía y que esa ciudad estaba hecha para mí. Pues no lo sé, yo creo que yo me identifiqué mucho con ella, me sirvió para hacer canciones, me sirvió para aprender mucho, me sirvió para vivir, para pasar noches interminables, para conocer a Charly García, a Fito Páez, a la Negra Sosa que se nos acaba de ir, ¿no? Y luego tiene un público que no lo digo yo, se lo he oído decir a los Rolling Stone, a los Dire Straits, a Bob Dylan, que es el público más caliente y más apasionado del mundo. No sé cuál es la razón, el caso es que es así. Mi novia es peruana, la otra noche jugó en un partido muy agónico Argentina con el Perú y la cosa era muy jodida, porque yo que iba con Argentina, cuando mi novia decía que el árbitro les había robado el partido, no podía tirar más suelo como Maradona. A Maradona lo invité una vez en el Gran Rex, en la calle Corrientes, a cantar y nos dieron las 10 y se la aprendió tan bien y la cantó tan bien que no me dejó meter ni un verso, pero tendrías que haber visto ese teatro hirviendo y en pie cuando salió Maradona con Bibombi. El Mundial no es Mundial sin Argentina, sin Messi y Agüero. A mí me gustaría que también volviera a la selección mi amigo ex del Villarreal y ex del Barcelona, Riquelme. Y el Atleti seguro que resurgirá de sus cenizas, como siempre. Bueno, una noche iba en un coche y un tipo me persiguió y estaba enfadado porque nos íbamos a matar, ¿no? Y entonces, cuando me sacó un niño por la ventanilla y me dijo, ¿se llama Joaquín? Muchas gracias y tal. Y entonces seguimos y el tipo siguió como loco. Ya yo creía que nos matábamos otra vez y entonces sacó una niña por la ventanilla y me dijo, ¿se llama Sabina? ¿Qué más quieres? A mí me gusta mucho el Gran Rex, que es, está en la calle Corrientes, donde he tocado cientos de veces. Me parece un sueño inconcebible, pero que a veces hace realidad la cancha de Boca. Y me gusta mucho un bar que se llama Clásica y Moderna, donde una noche estuvimos con Mercedes Sosa tocando toda la noche.
Con su boina calada, con sus guantes de seda, su sirena varada, sus fiestas de guardar. Su vuelva usted mañana, su sálvese quien pueda. Su partidita de mus, su fulanita de tal. Con su todo es ahora, con su nada es eterno. Con su rap y su chotis, con su ocupa y su esquí. Aunque muera el verano y tenga prisa el invierno, la primavera sabe que la espero en Madrid. Con su otoño Velázquez, con su torre Picasso, su santo y su torero, su atleti, su Borbón, sus gordas de Botero, sus hoteles de paso, su taleguito de jazz, sus abuelitos al sol, con su hoguera de nieve, su verbena y su duelo, su 18 de julio, su 14 de abril, mitad de camino entre el infierno y el cielo. Yo me bajo en Atocha, yo me quedo
con la frente marchita, cantaba Gardel. Y entre citas de Borges, Evita bailaba con Freud. Ya llovió desde aquel chaparrón hasta hoy. Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte carricoches de miga de pan, soldaditos de lata, con agüita del mar andaluz quise yo enamorarte, pero tú no querías más amor que el del Río de la Plata. Duró la tormenta hasta entrados los años 80. Luego el sol fue secando la ropa de la vieja Europa. No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Mándame una postal de San Telmo, adiós, cuídate. Y solo...
Es que hoy escuchamos mucha música, me parece, porque la música estaba toda bien, ¿no? Estaba toda bien. Así que a las 22:59 nos vamos escuchando a Sabina. Qué lindo caminar por el rastro.
No nos podemos ir de España sin saludar a Julio Iglesias.
Su amigo Julio Iglesias.
Mi amigo y admirado Julio Iglesias. Decíamos Alejandro Sanz.
Bueno, claro, los estuvimos escuchando. Tiremos
un par más.
A Rosalía habíamos dicho también, pero eso de más actual, ¿no?
Sí, a Camilo VI.
A Camilo
VI. Al niño, Rafael.
A Rafael también.
Rafael.
Bueno, muchos artistas. Y muchos oyentes también hablaban de. No solo del todo lo que sea el acervo cultural, pero ajá, hablaban de Gaby, Fofoy, Miliki, por ejemplo,
por
de las películas de Almodóvar.
Te tiro tres comidas que tampoco...
Los parchís.
La comida.
Te tiro tres. Todo. Un carajillo, un bocata de calamar y una mariscada.
Me gusta el bocata de calamar.
Mira, exquisito, todo. En Plaza Mayor.
Palabra mayor le voy a decir. Bocata de calamar en Plaza Mayor.
Y no te pierdas la mariscada... Ahí en esas callecitas chiquitas de Madrid.
Sí, en los mesones de ahí atrás.
Santa Isabel.
En todos lados de España.
Por ahí podríamos ir a la Avenida de Mayo, comer al Plaza Asturias.
Uy, qué ganas que
le diste. Al Imperial, al Globo. ¿No?
Un puchero. No, puchero no es de ellos.
Las 11 de la noche.
Pero lo hacen ahí, el mismo el que hace pulpo hace puchero.
El puchero es el Globo. El puchero es nuestro. Me encantaría.
¿Cómo, Oviedo?
Pero no duermo.
Sí, ¿Le pegás un tubazo a Oviedo?
A Milito Garip. Sí. Iba a ir el otro día y le fallé.
¿Nos das un pulpo de gallega?
¿Sabes qué? Hoy no creo que de un día para otro, pero
con
te
papas.
Sería espectacular.
Vamos para allá.
Basta.
Dale, Milito Garip.
11 de la noche se vienen los muchachos del fútbol. Ahí está. Ahí viene la banda de Gabriel Anhelo, el Super Mitre Deportivo. Gracias por estar del otro lado. Viaja al centro de la noche. Mañana nos vemos de vuelta. Chau.